Febrero 22, en silencio. En Estambul, que por entonces se llamaba Constantinopla, Pablo el Silenciario concluyó sus 15 poemas de amor en el año 563. Este poeta griego debía su nombre al trabajo que cumplía. Él cuidaba el silencio en el palacio del emperador Justiniano. En su propio lecho, también, uno de los poemas dice: tus pechos contra mi pecho, tus labios en mis labios, lo demás es silencio. Yo odio la boca que nunca se cierra. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Economía devastada, docentes mal pagados y diputados reyes. Chernobyl, Formosa, contaminados por el gobierno nacional y popular que nos quiere dejar verde con tanta contaminación. Especuladores del hambre, Argentina, Formosa, el Colorado. Preludio de Venezuela. No hace falta viajar a Estados Unidos para ver al dictador si está en tu gobierno de sangre. Venezuela 2014, preludio de Argentina. Atención, militantes de la utopía. Esto es Fuera de Sector, temporada 2014.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, ser el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Vino el sueño eterno y te digo chao.
Nuestras emisiones por Facebook, Fuera de Sector.
Es como si congelasen tu cerebro en nitrógeno líquido y luego lo fragmentasen en un millón de pedazos. Me abro paso entre los adolescentes que holgazanean en la entrada de la tienda de los implantes, sin dudas aguardando ansioso a que el equipo de un noticiario de Holovision se pase por aquí y les pregunte por qué no están en el colegio. fingen vomitar cuando paso, como si el estado de no ser pubescente y de no ir vestido como un miembro de búsqueda binaria fuese tan repulsivo que su sola visión les marease. Quizás sea así. En el interior, la tienda está casi desierta. El interior me recordó a un establecimiento de Video Room. Los expositores eran virtualmente idénticos y muchos de los logotipos de los distribuidores eran los mismos. Cada expositor tenía su etiqueta: psiquedelia, meditación y sanación, motivación y éxito, lenguas y habilidades técnicas. Cada implante, aunque en sí mismo de menos de medio milímetro de ancho, venía en un paquete del tamaño de un libro de viejo estilo, con ilustraciones chillonas y algunas líneas de hipérbole baratas introducidas por un diccionario de sinónimos del marketing o extraídas de una celebridad de alquiler para esos menesteres. Conviértase en Dios, conviértase en el universo, la revelación definitiva, el conocimiento definitivo, el viaje definitivo, incluso el omnipresente. Este implante cambió mi vida. Agarré el de Eres Genial. Sobre la cubierta protectora, transparentes, relucían las huellas dactilares sudorosas. Y pensé, si lo comprase y lo usase, realmente lo creería. Por muchas pruebas de lo contrario que me ofreciesen, me resultaría físicamente imposible cambiar de opinión. Lo volví a colocar en el estante, junto al Ámate a ti mismo y gana millones, y La voluntad instantánea, riqueza instantánea. Sabía perfectamente qué había venido a buscar, y sabía que no estaría expuesto, pero miré un rato más, en parte por curiosidad sincera y en parte para darme algo de tiempo. Tiempo para considerar una vez más implicaciones. Tiempos para recuperar la cordura y salir corriendo. La portada de Sinestesia mostraba un hombre dichoso con un arco iris que le salía de la lengua y pentagramas que le atravesaban los ojos. A su lado, cuelgue mental alienígena presumía de un estado mental tan extraño que ni siquiera mientras los experimentabas sabrás cómo es. La tecnología de implantes se había desarrollado originalmente para ofrecer habilidades lingüísticas instantáneas a hombres de negocios y turistas, pero después de una serie de malas ventas y una absorción por parte del conglomerado de entretenimiento, aparecieron los primeros implantes para el mercado masivo, un cruce entre videojuego y drogas alucinógenas. A lo largo de los años, el espectro de confusión y disfunción ofertado se hizo mucho mayor, pero hay un límite para todo. Más allá de cierto punto, revolver las conexiones neuronales no deja a nadie ahí dentro que pueda disfrutar de la alteridad y del usuario. Una vez que se recupera la normalidad, no recuerda casi nada. Los primeros implantes de la siguiente generación, los llamados axiomáticos, eran todo de naturaleza sexual. Aparentemente era el lugar más simple técnicamente para arrancar. Me dirigí a la sección de erótica para ver lo que había disponible, o al menos lo que se podía exhibir legalmente. Homosexualidad, heterogeneidad, autoheterismo, una variedad de fetiches inofensivos, erotización de varias zonas inverosímiles del cuerpo. ¿Por qué?, me pregunté. ¿Iba alguien a reconectar su cerebro para hacerse desear una práctica sexual que, en caso contrario, le resultaría aborrecible, ridícula o simplemente aburrida? Para cumplir las exigencias de la pareja, quizás, aunque era difícil imaginar para una sumisión tan extrema y no podía estar tan extendida como para explicar el tamaño del mercado. Hubiese insistido hasta supurar, triunfase sobre las inhibiciones y su ambivalencia, su repulsión. Todo el mundo tiene deseos en conflictos, y la gente puede cansarse de desear y de no desear a la vez una misma cosa. Eso lo comprendía perfectamente. El siguiente expositor contenía una sección de religiones, desde Amish hasta Zen. Aparentemente no era ningún problema obtener de esta forma la desaprovisión de Amish de la tecnología. Virtualmente, todos los implantes religiosos permitían al usuario aceptar contradicciones aún más extrañas. Incluso había un implante llamado humanismo ateo, Usted considerará que estas verdades son totalmente evidentes, pero no había uno que decía agnóstico vacilante. Aparentemente no había mercado para la duda. Esperé un minuto o dos. Por solo $50 podía haber comprado catolicismo de mi infancia, incluso si la iglesia no lo hubiese aprobado. Pero al final tuve que admitir que no me tentaba. Quizás hubiese resuelto mi problema, pero no de la forma que quería resolverlo. Y después de todo, había venido aquí para hacerlo a mi modo, emplear un implante que no me robaría el aire, el libre albedrío. Al contrario, me ayudaría a imponerlo. Al final, me armé de valor, me acerqué al mostrador de ventas. ¿Cómo podría ayudarle, señor? El joven me sonrió entusiasmado, emanado de sinceridad, como si realmente disfrutase de su trabajo. Quiero decir, genuinamente en realidad. He venido a recoger un pedido especial. ¿Su nombre, señor? Carver Mark. Buscó bajo el mostrador y salió con un paquete que, por suerte, ya estaba envuelto en un papel marrón anónimo. Pagué en efectivo. Había traído cambio exacto. Salí de la tienda, enfermo de alivio, triunfante, agotado. Al menos, al final, ya había comprado esa basura. Ahora la tenía en manos. No había nadie más implicado y no quedaba más que decidir usarla o no. Lo que estamos compartiendo en Fuera del Sector en esta emisión del sábado 22 de febrero del 2014. Estamos en vivo 25 minutos de la hora 10 en todo el Colorado Formosa por la 100.9 FM Radio 1. Muy buenos días a todos. Los volvemos a saludar 4, 5 veces, un montón de veces, ¿sí? Lo que leíamos, por favor, este escritor, si usted no lo conoce, no pierda tiempo. Está complicado para conseguir libros de él y comprar libros de él, porque no se adquiere mucho en las librerías de por acá, no, bastante complicado. Lo que sí puede hacer es descargarlo por internet, si tiene internet, ¿no? Si tiene la posibilidad. Estamos hablando de este escritor maravilloso, se llama Greg Egan, ¿sí? Greg Egan, se escribe Egan, así como suena, Egan, ¿sí? Greg Egan, así se escribe Greg Egan entonces, y el cuento que leíamos es el cuento que da nombre a su primer libro de relatos, ¿sí? Se llama Axiomático. Yo les digo, si a usted le gusta la ciencia ficción, si le gustan los relatos o las novelas distópicas o los cuentos distópicos, este escritor es grandioso. No se va a arrepentir, ya los vamos a ir conociendo de a poco. Acá un poco viendo lo de los implantes, ¿no? ¿Y de qué se tratará? ¿Qué trasfondo tendrá esta obra? Imagínese usted, vaya imaginándose, y bueno, más adelante vamos a ir de a poco analizando, porque también esta obra es como un resumen de la obra en general de Greg Egan.
En un abogado que se dedicaba a la justicia.
Fuera de Sector, sábados de 10 a 13, repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, Miguel Manuel.
We'll be right back.
49 minutos de la hora 10, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, estamos compartiendo esta emisión de Fuera del Sector. Sí, si hay vasca, avísame, no, no, no hay problema. Esta emisión de Fuera del Sector correspondiente al 22 de febrero, estamos en vivo por la 100.9 desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo a través de internet. Y ustedes ya saben que nos pueden escuchar mediante los podcasts, mediante YouTube, mediante, bueno, online. Ustedes pueden descargar las emisiones, pueden mirarnos cómo se hace el programa, un pequeño fragmento, pero bueno, al fin nos pueden mirar de cómo estamos trabajando acá, es real. Y pueden descargar las emisiones. Hoy tenemos una obra que es realmente atrapante, un escritor que es, me parece, de lo nuevo, lo más interesante que leí en años, de lo nuevo. Este Greg Egan, ¿sí? Se escribe Greg Egan, así se escribe. Así que busquen si pueden. Lo que vamos a compartir hoy se llama Axiomático, que es un libro de relatos, y vamos a compartir el cuento que da nombre a ese libro, ¿sí? Que se llama Axiomático. Ya lo vamos a estar desmenuzando, despedazándolo, destripándolo a la obra. Mientras tanto, también tenemos que contarle que hoy vamos a estar compartiendo historias libertarias. Por un lado, el socialismo libertario individualista, es decir, el anarquismo individualista, el cual se divide en diferentes partes, ¿sí? El anarquismo individualista es, sin dudas, uno de los porque dentro del anarquismo existen muchas vertientes, ¿sí? Nosotros estamos repasando cada una de ellas. Estamos de a poco, por ejemplo, tuvimos el mutualismo, el anarcosindicalismo, tuvimos el anarquismo colectivista y tuvimos el anarquismo individual. Vamos a tener hoy el anarquismo individualista y vamos a tener el próximo programa el comunismo anarquista. Después vamos a tener el anarcofeminista, vamos a tener la educación libertaria, ¿sí? El anarquismo, bueno, mucho. Pero, ¿qué es lo que tiene de particular el anarquismo individualista? Que es la fuente de muchos movimientos que vienen después, como por ejemplo el ecoanarquismo, el ecoterrorismo anarquista, el ilegalismo, el anarquismo pacifista cristiano, sí, escuchó eso, el anarcocristianismo. Es la fuente de muchos subgéneros, se le diría en la música, de otras vertientes que vinieron después. Por eso es muy importante el capítulo de hoy que vamos a tener de Historias Libertarias, este documental hecho acá en el Colorado. Lo hicimos acá con una duración casi, creo que ya supera las 6 horas de este documental realizado en el Colorado. Y bueno, pues también vamos a tener, entre otras cosas, vamos a tener la radionovela, ahí lo acabamos de escuchar, La Otra Frontera, El Mundo Según Sofía, sí, El Mundo de Sofía, mejor dicho. Vamos a tener Dale Tiempo, el segmento de ortografía. Vamos a tener Jinetes Rebeldes, de la obra, basados en la obra de Hugo Chumbita. Fútbol de Anarquismo, y vamos a estar repasando el Club San Pauli. Vamos a estar poniendo videos en los próximos días sobre los otros clubes. Vamos a estar con radioteatros históricos, hoy con otra obra también distópica, estamos hablando de Un Mundo Feliz de Hustler. Vamos a estar compartiendo un fragmento de esa poderosa, de ese poderoso radioteatro. Eso va a pasar ahora un poquito más, cerca de las 12 del mediodía. Vamos a compartir ahora, en minutos nada más, Crianzas, ¿sí? La quinta parte. Tenemos un segmento lírico, bueno, y como les decíamos anteriormente, también vamos a estar en nuestra obra, en nuestra novela del día de hoy, que es, no es novela, sino en nuestro cuento, en nuestro relato del día de hoy, que se trata de la obra de Greg Egan, Axiomático, justamente el relato que da nombre a este libro. Y dentro de las noticias, los que le adelanté sobre Venezuela, no se vayan a perder, en minutos nada más le voy a leer el mail. No es de Radio Sur, perdón, de Telesur, no es de la CNN. Es una persona que está ahí, que está en el tema, que está sufriéndolo. Es un testigo y también es una persona que está sufriendo en carne propia lo que está pasando en Venezuela. Un amigo que me ayudó a realizar este documental, justamente, que es Historias Libertarias. Es un historiador libertario que aportó fotografías y también muchos archivos históricos cuando realicé, bueno, el segmento Historias Libertarias, pero basado en Venezuela. Él contribuyó mucho y bueno, y ahora le pregunté sobre la situación de su país. No se despegue de la radio porque tiene mucho que ver con la Argentina la respuesta que me dio este amigo. Por eso le digo, quédese allí, en minutos nada más se viene el segmento de noticias. No se despegue de la radio, porque después vamos a... Ahora se viene crianza. Después de crianza se viene la lectura de axiomático, y después de eso un corte musical, y ahí tenemos justamente las noticias y vamos a compartir lo que le estoy hablando, que no tiene desperdicio. Por eso le digo, quédense allí, no se van a arrepentir de lo que van a escuchar. Les voy a leer el mail que me respondió, y ¿saben por qué tiene mucho que ver, tiene mucha importancia? Porque es bastante, no digo que es un calco de lo que es la Argentina, pero es bastante parecido. Hay algunas cosas abismales que él me cuenta que acá no pasan, pero hay cosas que son muy parecidas. Muchos aspectos, muchos fenómenos que se están dando en Venezuela, que acá también se están dando. Que allá se dieron ya de una manera abismal y que acá están empezando. Y hay cosas que en Venezuela, por ejemplo, están pasando muy graves, abismales, y que acá todavía no es abismal. Ya van a enterarse de qué se trata. Pero es realmente una radiografía de lo que pasa en la Argentina. Y en Venezuela hubo muchos muertos. Y en Venezuela está prácticamente al toque de una guerra civil, como en Ucrania. Por eso es peligroso, muy peligroso. Por eso les voy a leer este mail, que realmente a mí me puso la piel, ¿sí? Me tocó realmente. Pero ahora vamos con Crianzas, espacio a la diversidad, en un programa que se dedica a la diversidad cultural.
Crianzas, un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock, y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Vale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas. Acá te habla de nuevo la Susi. Medio tristona ando, porque no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí todo este zafarrancho de las fiestas me deja afuera siempre. Entonces siempre busco enfrentar a la tristeza con más alegría. Y de eso te quería hablar, de que la alegría también es nuestra, es un derecho. Aunque seamos pobres, aunque estemos solos y solas, aunque como yo trabita ande por este barrio y no haya sidra que me ampare. Y no lo digo de novelera que soy, sino porque la fiesta es un invento. Yo me quedo mejor con nuestra alegría de todos los días, esa de estar al margen de todo y desde ahí seguir siendo. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Y Sagan, nacido el 20 de agosto de 1961 en Australia, matemático por formación, ¿sí?, y programador de computadoras por profesión. Es más conocido por su faceta de escritor de novelas y relatos de ciencia ficción, en la que ha destacado en el panorama de los últimos años. Egan está especializado en la llamada ciencia ficción dura, mezclando en sus historias de ficción temas matemáticos y metafísicos, como la naturaleza de la conciencia. Otros temas que han sido tratados son la genética, la realidad simulada, la transparencia de las mentes, la asexualidad y la inteligencia artificial. Algunos de sus relatos iniciales presentan fuertes elementos tomados del horror sobrenatural. Entre los premios que ha recibido se destacan el George Campbell Memorial de 1995 por Ciudad Permutación y los premios Hugo y Locus por al mejor relato por Oceanic. De él es la obra que tenemos hoy, por ejemplo. Bueno, Oceanic es una de las más conocidas, pero Cuarentena, la novela Cuarentena, escrita en el 92, también lo es. Diáspora también. Y después tenemos las colecciones de relatos. Axiomático, que es el primer libro de relatos escrito en el año 95. Y Oceánico, que es justamente el que hacía referencia recién, que es una obra del año 2000. Para interpretar Axiomático de Greg Egan es necesario tener una base bastante sólida en diversas ramas de la ciencia. Si no es así, el lector se perderá en la mitad del peso especulativo. Especulativo de Egan, pero de todos modos podrá disfrutar de las ideas filosóficamente inquietantes, uno de los planteamientos capaces de romper muros conceptuales sobre muchas cosas que damos por sentado. Para leer a Egan es imprescindible tener la mente abierta y asumir una visión mecanicista, material, matemática de las cosas. Amo a esa chica porque mis genes quieren perpetuarse, por ejemplo. Creo en Dios porque mi cerebro ama las certidumbres epistemológicas, a fin de no perder el tiempo en algo diferente para lo que fue concebido. Buscar pareja, intercambiar ADN con ella y morirme. Axiomático es una antología de cuentos de Egan, publicado en diferentes medios en los últimos 20 años. 18 relatos que exploran los límites de la realidad bajo un prisma científico. Identidad personal, libre albedrío, manipulación genética, conciencia y sentimientos. Seguimos leyendo Axiomático de Greg Egan. Después de caminar unas manzanas hacia la estación de tren, tiré el envoltorio a un cubo de basura, pero me volví casi de inmediato para recuperarlo. Pasé junto a un par de policías blindados e imaginé sus ojos atravesándome la espalda tras esas máscaras faciales de espejo, pero lo que llegaba era perfectamente legal. ¿Cómo podría el gobierno prohibir un dispositivo que no hacía más que engendrar en aquellos que los escogían libremente un conjunto de creencias, sin arrestar también a todos los que poseían esas creencias de forma natural? En realidad, muy fácilmente, porque la ley no tenía que ser consistente, pero los fabricantes de implantes habían conseguido convencer al público de que limitar sus productos sería abrir el camino a la policía del pensamiento. Para cuando llegué, me estremecí incontrolablemente. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina y empecé a andar a un lado y a otro. No era por Amy, debía admitirlo. Solo el simple hecho de que todavía la amase y todavía la llorase no implicaba lo que estuviese haciendo por ella. No mancharía su recuerdo con semejante mentira. De hecho, lo hacía para liberarme de ella. Después de 5 años, deseaba que mi amor sin sentido, mi pena inútil, dejase de controlar mi vida. Nadie podría echármelo en la cara. Había muerto en un robo con rehenes a un banco. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas y todo excepto los secuestradores habían pasado la mayor parte del tiempo boca abajo sobre el suelo. Así que jamás descubrí toda la verdad. Debió moverse, agitarse, levantar la vista. Debió hacer algo. Incluso en los momentos más intensos de mi odio, no podía creer que la hubiesen matado por caprichos, sin ninguna razón comprensible. Pero sabía quién había apretado el gatillo. No había salido en el juicio. Un administrativo del departamento de policías no había vendido la información. Me había vendido la información. El nombre del asesino era Patrick Anderson, y al convertirse en testigo de la acusación, había mandado a sus cómplices a perpetua. reduciendo su propia sentencia a 7 años. Acudió a la prensa. Una personalidad repelente de un programa de crímenes se había interesado por la historia, aullando sobre la misma en las ondas durante una semana, diluyendo los hechos con retórica interesada, para luego aburrirse de pasar a otras. 5 años más tarde, Anderson llevaba 9 meses en libertad condicional. ¿Vale? ¿Y qué? Sucede continuamente. Si alguien me hubiese contado semejante historia, yo me hubiese mostrado comprensivo pero firme. Olvídala, está muerta. Olvídate de él, es basura. Sigue con tu vida. No lo olvidé. Y no olvidé a su asesino. La había amado. Signifique eso lo que signifique. Y aunque la parte racional de mi ser había aceptado el hecho de su muerte, el resto seguía agitándose como una serpiente decapitada. Otra persona en el mismo estado podría haber convertido la casa en un santuario, cubriendo todas las paredes y repisas con fotografías y recuerdos, llevando todos los días flores resecas a su tumba y emborrachándose con todas las noches viendo viejas películas caseras. Yo no lo hice. No podía. Hubiese sido grotesco y totalmente falso. A los dos nos ponía enfermo el sentimentalismo. Solo conservaba una fotografía. No habíamos grabado películas domésticas. Solo visitaba su tumba una vez por año. Sin embargo, a pesar de esa moderación externa, en el interior de mi cabeza, mi obsesión con la muerte de Amy, simplemente seguía creciendo. No lo deseaba, no lo escogí, no la alenté o la animé, de ninguna forma. No conservaba ningún libro de recortes electrónicos sobre el juicio. Si la gente sacaba el tema, yo me iba. Me enteré en el trabajo, en mi tiempo libre, leía o iba al cine. Solo consideré buscar a otra persona. Pero nunca lo hice, dejándolo siempre para ese momento indefinido, en el futuro cuando volviese a ser persona. Y así estamos leyendo de Grit Egan, Axiomático.
Todas las leyes y creencias de la Tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al Dios.
Es tiempo de escuchar historias inmortales.
El anarquismo individualista es una tradición filosófica del anarquismo con un particular énfasis en la autonomía del individuo, sosteniendo que cada uno es su propio dueño, interactuando con los otros a través de la asociación voluntaria. El anarquismo individualista se refiere a algunas tradiciones de pensamientos de dentro del movimiento anarquista, que priorizan al individuo sobre toda clase de determinantes externos, sean grupos, sociedades, tradiciones y sistemas ideológicos. La corriente individualista del anarquismo hace hincapié en la libertad negativa, es decir, la oposición al control estatal o social sobre los individuos, mientras que las corrientes anarquistas con una visión colectivista subrayan la libertad positiva para desarrollar las potencialidades de las personas, argumentando que los humanos tienen necesidades que solo la vida social puede satisfacer, reconociendo la igualdad de derecho. Otra diferencia es que el anarquismo socialista defiende la propiedad común de los medios de producción con el objeto de eliminar la desigualdad económica, mientras que gran parte del anarquismo individualista tiende a preferir la propiedad privada de los medios de producción, en algunos casos propugnando el intercambio de bienes y el servicio a través del mercado. Uno de los pioneros del anarquismo individualista es William Woodruff, quien abogó por un extremo individualismo, poniendo que toda cooperación en el trabajo fuese eliminada. Woodruff fue un utilitarista que creía que no todos los individuos eran de igual valía, ya que algunos somos de mayor mérito e importancia que otros, dependiendo de nuestra utilidad, en general, el bien social. Para Woodruff, las diferencias entre las personas son debidas a las injusticias sociales, que son perpetuadas por las instituciones humanas. Woodruff se oponía a los gobiernos y a toda autoridad, porque infringe el derecho individual al juicio individual y privado. Este aspecto de la filosofía de Woodruff, con excepción de su faceta utilitarista, fue posteriormente desarrollada por Max Stirner, quien argumentó que la única limitación en el individuo es su poder para obtener lo que él desea. Propone que las comúnmente aceptadas instituciones sociales, incluyendo la noción de Estado, la propiedad como un derecho, los derechos naturales y en general la noción misma de la sociedad, son cosificaciones de la mente. Stirner comienza afirmando que en el centro de toda reflexión y aún de toda realidad es el hombre. Sin embargo, no se trata del hombre en general ni del representante de la humanidad abstracta, sino del individuo, de sí mismo, en cuanto yo el único. Este único es único no porque esté relacionado con la nada, sino más bien porque él, y solo él, es el fundamento de toda relación posible. Algunos escritores no identifican a Proudhon como un individualista, debido a su preferencia por las asociaciones de grandes industrias antes que por el control individual. Sin embargo, tuvo algunas influencias entre los individualistas de Norteamérica en la década de 1840 y 50. Charles Dana, William Green introdujeron los trabajos de Proudhon en los Estados Unidos. Proudhon apoyaba el derecho de los individuos a retener el producto del trabajo como propiedad, pero creía que toda propiedad que fuese más allá de lo productivo por un individuo y de lo que pudiera poseer para su uso era ilegítima. Así, él veía a la prosperidad privada en tanto esencial a la libertad, como un camino a la tiranía. En el primer caso, cuando era necesaria para trabajar y el producto del trabajo, y en el segundo caso, cuando era el resultado de la explotación. Generalmente denominaba a la primera como posesión y a la segunda como propiedad. Para las grandes industrias, apoyó a las asociaciones de trabajadores para reemplazar el trabajo asalariado y se opuso a la propiedad de la tierra. Al carecer de un modelo económico determinado y al carecer de un paradigma concreto determinado, el anarquismo individualista ha tenido la libertad de ir por caminos increíbles, por caminos que hasta se puede decir que son contradictorios entre sí. Por ejemplo, el ilegalismo, la cual es una corriente del anarquismo individualista que se desarrolló primeramente en Francia, Italia, Bélgica y Suiza durante la primera década del siglo XX, como un desprendimiento del individualismo stirneriano. Los ilegalistas normalmente no trabajaban de encontrar una base moral para justificar sus acciones. La mayor parte de los actos ilegalistas fueron hechos simplemente para satisfacer sus necesidades y deseos personales. No siempre fueron como medios para alcanzar fines más elevados. Aunque algunos cometieron crímenes dentro de lo que se conoció como propaganda por el hecho, los ilegalistas fueron partidarios tanto de la acción directa como de la propaganda por el hecho. Influenciados por el teórico Max Stirner, así como por la frase de Proudhon, la propiedad es un robo, Clement Duval, Marius Jacob, propusieron la teoría de la represa individual, expropiación individual. Otros ejemplos de anarquismo individualista se dieron en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, Henry David Thoreau, la versión americana del anarquismo individualista, enfatiza fuertemente el principio de no agresión y la soberanía individual. Algunos anarquistas individualistas, tal es el caso de Henry David Thoreau, no hablan de economía sino simplemente del derecho de desunión del Estado, previendo la gradual eliminación del Estado a través de la evolución social. Su anarquismo no solo rechaza al Estado, sino a todas las asociaciones organizadas de cualquier tipo, involucrando la autosuficiencia individual completa. En Francia, el individualismo anarquista presentaba una diversidad de posiciones con respecto a la violencia y a la no violencia. Entre otros tópicos, Émile Armand rechazaba la violencia y apoyaba el mutualismo favoreciendo la teoría del valor subjetivo, mientras que además era un célebre propagandista del amor libre. Pero en cambio, Albert Libertad y Sot Axad fueron influyentes en círculos que aceptaban los métodos violentos al estilo de la propaganda por el hecho, además de adherir al comunitarismo y al anarcocomunismo. En Italia, el anarquismo individualista tenía una fuerte tendencia hacia el ilegalismo y a la violencia, mediante la propaganda por el hecho. En España recibió influencias del individualismo anarquista norteamericano, pero estuvo más vinculado con las corrientes francesas. Al inicio del siglo XX, el individualismo en España tomó auge gracias a los esfuerzos de hombres como Dorado Montero, Ricardo Mella, Federico Urales y Miguel Jiménez. En Alemania, el más importante propagandista de los ideales del individualismo anarquista fue el germano escocés George Henry Mackay. Fusionó el egoísmo de Stirner, a quien además descubrió como anarquista con las posesiones de Benjamin Tucker, y fue quien tradujo al alemán a este último. Dos textos semi-ficcionales de su autoría contribuyeron a la teoría individualista, actualizando las temáticas egoístas en la consideración del movimiento anarquista individualista. En Rusia, uno de los primeros antecedentes del anarquismo individualista fue el movimiento nihilista de la década de 1860, quienes rechazaban toda autoridad y la moralidad burguesa tras el asesinato del zar Alejandro II. En 1881, los nihilistas fueron conocidos por toda Europa como partidarios de la violencia como medio para alcanzar los cambios políticos. El anarquismo individualista en Rusia además fue muy influenciado por las ideas de Stirner y Nietzsche, y estuvo muy asociado con la bohemia intelectual y artística, así como sectores marginados. También existió una tendencia inspirada en Tolstói, de característica pacífica y de raíz cristiana. En el Reino Unido, William Godwin fue una de las primeras y más importantes influencias. Además, el escritor anarquista irlandés Oscar Wilde, perteneciente al movimiento vanguardista, influyó a anarcoindividualistas como Renzo Novatore y ganó la admiración y el apoyo de Benjamin Tucker en su influyente ensayo El alma del hombre bajo el socialismo de 1891, en donde defendió el socialismo como la forma mejor de garantizar el individualismo, y en tanto miraba que la propiedad privada ha destrozado el verdadero individualismo y ha establecido un individualismo que es falso, pues el reconocimiento de la propiedad privada ha dañado realmente al individualismo y lo ha oscurecido, confundiendo al hombre con lo que él posee. En América Latina, el historiador anarquista Ángel Capelletti reporta que en Argentina, entre los trabajadores llegados de Europa en las dos primeras décadas del siglo, había curiosamente varios individualistas esternianos, influidos por la filosofía de Nietzsche, que veían al sindicato como un potencial enemigo de la ideología anarquista. Constituyeron grupos de afinidad que en 1912 llegaban, según Max Neclat, al número de 20. En 1911 apareció en Colón el periódico El Único, que se autodefinía como publicación individualista. Biófilo Pancrasta fue un escritor, activista político y anarquista individualista colombiano. En 1904 comienza a utilizar el seudónimo con el que sería conocido, Biófilo, amante de la vida, y Pancrasta, enemigo de todos. María Larcera de Moura fue profesora, periodista y activista anarcoindividualista y anarcofeminista brasileña. En sus ideas sobre la educación fue influenciada por Francisco Ferrer y Guardia. Fue también periodista para la prensa anarquista brasilera.
Tierra un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla entera. cerrada, miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada, el horizonte es verde, hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte, mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada, y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada, y pasan los años y observo la horrible devastación, el mar está contaminado, un pez ya se extinguió, los pájaros cada vez menos, comienza la migración, los valles y praderas, la hidroeléctrica en lo que hice llorar al observar la montaña explotar, las maquinarias invaden como en una guerra mundial, el casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar, no veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá, ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar, ya no existe el desierto, en medio mina, atajo abierto, no hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento, y no, cambian el bosque por cemento, en energía cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas, a mi tierra han enterrado, yo y la sacamarata, empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil, son la clase acomodada, los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan, yo los llenaría de bombas, no los quemo por sorpresa, mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada, y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada, y no.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por Nación Tonto Nuevo, Radio 1, desde el Colorado.
Bueno, seguimos aquí en Fuera de Sector, hoy compartiendo la obra de este escritor australiano, Greg Egan. Sí, lo que estamos compartiendo hoy es Axiomático, un axiomático que es una obra que atrás, sí, muy muy detrás de su ciencia ficción, esconde temáticas atrapantes, ¿sí? Greg Egan es un matemático, sí, es un matemático que se dedicó también a la literatura, y esa matemática se ve muy presentes en esta obra, que es la primera de relatos, ¿sí? Es la primera obra de relatos que escribe en el año 1995. Un autor altamente recomendable. Axiomático nos va a atrapar. Tienen cuestiones muy distópicas, cuestiones que otros escritores ya habían visitado, pero él lo hace de otra manera. Él inclusive va a campos que todavía no se determinaron en este siglo, lugares que no se han recostado y pensado, se ha detenido a reflexionar sobre lo que puede llegar a pasar. Por eso también es distópico, ¿no? Y nosotros lo que vamos a centrarnos, dentro de las obras que ha escrito este escritor australiano, en este axiomático, que ya el primer relato que tiene, el primer escrito, el primer relato que aparece en Axiomático se llama El asesino infinito. Y hay cuestiones muy metafísicas y cuestiones muy matemáticas dentro de él. Nosotros, dentro de ese cuento, nos hemos quedado con una obra en particular. Y esa obra que hemos elegido es la que da nombre, ¿sí?, a este libro de relatos de Greg Egan, Axiomático. Sí, Axiomático tiene como eje una historia básica. Un hombre solo, ¿sí?, que vive en los suburbios, de su conciencia, de su cabeza, ¿no? En la oscuridad de su cabeza, con la tristeza de haber perdido a su esposa en un violento asesinato. Y quiere vengarse. ¿Sí? Una historia normal, básica, si se quiere. Una historia que podemos verla, podemos leerla en cualquier libro o verla en cualquier pantalla de cine. Pero lo más atrapante es lo que hace a esta historia. Los elementos que van a aparecer. Y el desenlace crucial, hasta metafórico, que tiene. Eso es lo que lo hace especial. Esta obra presenta de manera distópica elementos como los implantes. Los implantes que, según él, hacen de facultades o hacen nacer capacidades que nosotros no tenemos. Bueno, el implante sirve para restaurar estas zonas que uno no tiene y que quizás necesita. Es así que esto se va a presentar como uno de los ejes y va a demostrar en un cuento qué pasaría si nosotros tratamos de sistemáticamente seguir o darle a la tecnología el espacio para poder cubrir algunas necesidades innecesarias, pero necesidades al fin, y de cómo esto nos puede atrapar y nos puede dejar en una especie de cárcel de la ciencia, pero también de la humanidad, porque es el humano el que elige pertenecer o no pertenecer a estos implantes que uno puede agregar. Implantes muy raros. Algunos los leemos, los invitamos a que descarguen los podcasts. Allí el cuento va a estar completo. En la emisión YouTube solamente leeremos fragmentos, pero los invito a conseguir el libro, ¿sí? Axiomático, del año 1995. Si no lo consiguen, también está en la edición PDF para descargar en algunas páginas, así que lo pueden hacer. Los invito entonces no solo a leer esta obra, sino a pensar en esta obra. Sí, y no a pensar en el futuro y no a alejarnos mucho, porque ciencia ficción nos vamos, no. A pensar en el hoy. ¿Qué pasa cuando un Estado te puede otorgar cosas innecesarias y hacértelas ver como algo necesario? Los detalles del incidente daban vueltas en mi cabeza. Pensaba en un millar de cosas que podría haber hecho para prevenir su muerte. Desde no casarme con ella, nos habíamos mudado a Sydney por mi trabajo, hasta aparecer mágicamente en el banco justo cuando su asesino apuntaba, derribándole y golpeándole hasta dejarla inconsciente o algo peor. Sabía que esas fantasías eran fútiles e indulgentes, pero saberlo no me curaba. Si tomaba pastillas para dormir, todo el proceso simplemente se trasladaba a la hora de luz. Y era literalmente incapaz de trabajar. Los ordenadores que nos asisten son cada año ligeramente menos horribles, pero un controlador aéreo no puede soñar despierto. Tenía que hacer algo. ¿Venganza? La venganza era para los deficientes de moral. Yo había firmado peticiones a la ONU exigiendo la abolición mundial e incondicional de la pena de muerte. En ese momento lo sentía de veras y sigo sintiéndolo. Terminar una vida humana estaba mal. Lo creía apasionadamente desde que era niño. Quizás comenzase con dogma religioso, pero cuando crecí y me liberé de todas esas paparruchadas ridículas de carácter sagrado de la vida, fue una de las pocas creencias que me pareció que valía la pena conservar. Aparte de cualquier razón pragmática, la confidencia humana siempre me había parecido el fenómeno más asombroso, milagroso y sagrado del universo. Culpad a mí de la educación, culpad a mis genes. No podía negarlo, de la misma forma que no podría creer que uno más uno da cero. Si le dices a alguien que eres un pacifista, a los 10 segundos inventa una situación en la que millones de personas morirían sufriendo de una horrible agonía y violarán y torturarán a todos tus seres queridos. Si no le vuelas la cabeza a alguien, siempre hay una razón artificial que te impide simplemente herir al loco omnipotente y genocida. Lo divertido es que parece despreciarte aún más cuando admites que sí, que lo harías, que en esas condiciones, matarías. Sin embargo, estaba claro que Anderson no era un loco omnipotente y genocida. No tenía ni la idea de si era probable o no que volviese a matar. No importaba nada su capacidad para reformarse, los abusos de su infancia, o el alter ego sensible y comparativo que podría ocultarse bajo la fachada de un exterior brutal, a pesar de lo cual estaba convencido de que estaría mal matarle. Primero compré la pistola, fue fácil, perfectamente legal. Quizá el ordenador no estableció la relación entre mi solicitud de permiso y la liberación del asesino de mi mujer. Me uní a un club deportivo lleno de gente que pasaba 3 horas a la semana exclusivamente disparando a blancos móviles. Comprar la munición anónima a un compañero del club fue ilegal. Balas que se evaporan con el impacto, sin dejar pruebas balísticas que la relacionen con el arma específica. Cada noche lo pensaba de nuevo. Cada noche llegaba a la misma conclusión. A pesar de mis elaborados preparativos, no iba a matar a nadie. Una parte de mí deseaba hacerlo. Una parte de mí no. Pero sabía perfectamente cuál era la más fuerte. Me pasaría el resto de mi vida soñándolo, protegido por el conocimiento de que, por mucho odio, pena o desesperación que albergase, jamás sería suficiente para que comience un acto contra mi naturaleza. Abrió el paquete. Esperaba una portada chillona, un culturista burlón sosteniendo una ametralladora, pero el paquete era sencillo, de un gris normal, sin otro detalle excepto el código del producto y el nombre del distribuidor, Naranjal Mecánico. Lo había pedido por un catálogo online, al que accedí a través de un terminal público a monedas, y especifiqué que lo recogería Mark Carver en la sucursal de la tienda del implante en Chatwood, lejos de mi casa. Lo que no dejaba de ser una tontería paranoica, ya que el implante era legal, y aún así era perfectamente razonable, porque comprarlo me hizo sentirme mucho más culpable que para comprar la pistola y la munición. La descripción del catálogo había arrancado con la frase: "La vida no vale nada", para luego seguir con la misma vena durante varias líneas más: "La gente no es más que carne, las personas no son nada, no valen nada". Pero las palabras exactas no importan, no son parte en sí del implante. No sería como tener una voz en la cabeza, recitando una tirada mal escrita, que yo podría ridiculizar, o en la que podría pasar tiempo, sería una especie de decreto legislativo mental del que podría escaparme, con subterfugios semánticos. Los implantes axiomáticos se derivaban del análisis de las estructuras neurales reales de los cerebros de las personas reales. No se bastaban en la expresión de los axiomas en el lenguaje. Prevalecería el espíritu y no la letra de la ley. Abrí el cartón. Había una hoja de instrucciones escritas en 17 idiomas, un programador, un aplicador, un par de pinzas, encerrado en una burbuja de plástico que decía: "Estéril si no está abierto". El implante en sí parecía un guijarro diminuto. Nunca había usado antes uno, pero había visto mil veces cómo lo hacían en la Holovision. El aplicador era exclusivamente para noveles. Los conocedores más expertos equilibraban el implante a punta de meñique y hábilmente se lo metían por el agujero de la nariz que más rabia les diese. El implante penetraba en el cerebro, evitando un encambre de nanomáquinas a explorar, y forjaba enlaces con los sistemas neuronales relevantes, y luego pasaba a modo adictivo durante el tiempo predeterminado, desde una hora hasta el infinito, haciendo lo que hubiesen diseñado para hacer: permitir orgasmos múltiples en la rodilla izquierda, hacer que el color azul supiese como el recuerdo largo de largo tiempo perdido de la leche materna, o fijar una premisa: tendré éxito, me siento feliz con mi trabajo, existe la vida después de la muerte, en Belsen no murió nadie, cuatro patas buenos, dos piernas malas. Volví a meterlo todo en el cartón y lo guardé en un cajón. Me tomé tres pastillas para dormir y me fui a la cama. Quizá fuese una cuestión de pereza. Siempre he sentido inclinación por las opciones que me permiten no tener que elegir entre las mismas opciones otra vez en el futuro. Parece tan ineficiente sufrir las mismas agonías de conciencia. Más de una vez, no emplear el implante hubiese implicado reafirmar la decisión día tras día, durante el resto de mi vida. O quizás creyese la verdad, que ese juguete absurdo fuese a funcionar. Quizás esperaba demostrar que mis convicciones, al contrario que las de los demás, estaban talladas en una tablilla de piedra metafísica que flotaba en una dimensión espiritual a la que no podía llegar una simple máquina. O quizás deseaba una coartada moral, una forma de matar a Anderson, creyendo todavía que era algo de mi verdadero, yo no podía ser. Al menos estoy seguro de una cosa: no lo hice por Amy. Al día siguiente me desperté al amanecer, aunque en realidad no tenía ninguna razón para levantarme. Estaba en mi permiso anual de un mes. Me vestí, desayuné, volví a desempaquetar el implante y leí las instrucciones con cuidado. Sin ninguna sensación especial que marcase el momento, rompí la burbuja estéril y con una pinza coloqué la mota en una cavidad del programador. El programador dijo: ¿hablas Ted inglés? La voz me recordó a una de unas de las torres de control de mi trabajo, profunda, pero sin recordar a ningún sexo en particular. Sería sin ser cruelmente robótica y, sin embargo, inconfundiblemente inhumana. Sí, ¿desea programar el implante? Sí, por favor, especifique el periodo de activación. 3 días. ¿Seguro que 3 días serían suficientes? Si no lo eran, me olvidaría de todo el asunto. Este implante permanecerá activo durante 3 días después de la inserción. ¿Es correcto? Sí. El implante está listo para su uso. Son las 7:43 AM. Por favor, inserte el implante antes de las 8:43 AM o se desactivará y será preciso reprogramarlo. Por favor, disfrute del producto y tenga la amabilidad de deshacerse del paquete de forma razonable. Coloqué el implante en el aplicador, luego vacilé. Pero no durante mucho tiempo, no era hora de angustiarse. Llevaba meses angustiándome y estaba harto. Más indecisión y tendría que comprarme un segundo implante para convencerme de usar el primero. No estaba cometiendo un crimen, ni siquiera me acercaba a garantizar que fuese a cometer un crimen. Millones de personas sostenían la creencia de que la vida humana no es nada en especial. Pero de esos, ¿cuántos eran asesinos? Los próximos 3 días simplemente revelarían cómo reaccionaba yo a esa creencia. Y aunque la actitud estaría prefijada, las consecuencias estaban lejos de ser seguras. Me llevé el aplicador a la fosa nasal izquierda y le di al botón. Se produjo una breve sensación de pinchazo, nada más. Un minuto pasado de la hora 2, estamos en Fuera del Sector, esta emisión del sábado 22 de febrero del 2014, cuarta emisión del año. Estamos en vivo hasta las 13 horas y ahora lo que vamos a compartir es a Goy Caramelo. Goy Caramelo es el otro músico de Caramelo Santo que se separó. Sí, este señor Goy Caramelo, que es productor independiente también, ahora se decidió por hacer un disco folclórico. ¿sí? Con mucho folclore cuyano. Y acá les dejo con un clásico, esto se llama Cuando el corazón quiere quedarse, con Marcelino Azaguate. Suena Goy Caramelo, ex Caramelo Santo, promulgador de la, propulsor total de la cultura cuyana y propulsor también del rock de Mendoza. ¿Sí? Goy Caramelo, entonces, ex Caramelo Santo, haciendo este clásico del folclore argentino.
Me voy y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelvo después o acaso tal vez la vuelva a encontrar. Mi bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy. Ya me voy y mi corazón se quiere quedar. ¿Será que un día probó lo mismo que yo tu boca al besar? Has dicho nunca jamás habré de olvidar su nombre y su voz. Y sé que siempre seré el mismo de ayer, tu amante cantor. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Corazón se quiere quedar y siempre recordaré la mano que usted me supo brindar. Su vino tiene un sabor que no olvidaré, le juro que no. Amigos, debo partir y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy.
Padre Goy,
¿qué pasó?
Algún culeo levantó la perdiz y hay un jamón dando vuelta.
Reserva de salvajes. Poblado de Malpaís.
Y acá lo vamos a escuchar, es una producción española. Escuchen lo que es esta intro. Estos son los radioteatros históricos de Justo Leroy y Un Mundo Feliz.
¿Otra vez metido en casa, John? ¿Por qué no sales a que te dé el aire?
Sabes que no tengo con quién salir, madre.
No me llames así. Sabes que no me gusta esa palabra.
Pero eres mi madre, y yo soy tu hijo.
Ya sé lo que somos. No es necesario decir esas palabras.
Siempre igual.
¿Qué es eso que lees?
Es un libro muy viejo. Lo he encontrado en las cuevas, dentro de un arcón.
A ver. William Shakespeare. ¿Qué técnicas explican?
No, Linda, no. Cuenta historias. Mira, escucha esto. Deja que te lleve donde crecen las manzanas. Te sacaré criadillas de tierra con las uñas. Te enseñaré nidos de arrendajo y verás...
No entiendo ni una palabra.
Habla de otro mundo, Linda. Como el otro lugar del que tú me cuentas tantas cosas.
El mundo civilizado no tiene esas criadillas ni arrendajos.
Ya.
Mira, más te valdría leer el manual.
¿El manual?
Al menos habla de cosas útiles.
No sirve de nada. Ni siquiera entiendo el título del manual. Condicionamiento químico del embrión.
Te lo he explicado mil veces, John. El otro lugar del que vengo es limpio. No como esta pocilga. Es feliz.
Sí, sí. Los niños crecen en frascos, la música sale de cajas, hay luz con solo pulsar un botón.
Todo el mundo pertenece a todo el mundo.
¿Qué te ha pasado en el brazo?
Nada. No es nada.
¿Te han vuelto a pegar las mujeres del poblado?
Es que... dicen que los hombres son sus hombres. John, están locos. Estos salvajes están locos.
Son las normas, Linda. No puedes acostarte con quien quieras.
Pues así es como actúan las personas civilizadas. Todo el mundo pertenece a todo el mundo.
Y por tu culpa siempre nos tratarán como apestados.
Acoplarse con uno está mal. Con dos es bueno.
Aquí no es así. ¿No te das cuenta de que por tu culpa no tengo con quién ir? Nadie quiere que me acerque a los demás chicos.
Mejor. Así puedo condicionarte. Además, esta gente está loca. Y la locura es contagiosa.
¿Por qué no te vas a tu mundo civilizado? ¿Por qué no me dejas vivir como una persona normal?
Sabes que no puedo volver. Me he vuelto una salvaje. He tenido un hijo como un animal. Y de no haber sido por ti, hubiese podido presentarme al inspector, marcharme de aquí. Pero no con un hijo. Hubiese sido una vergüenza demasiado grande.
Eso es, emborráchate de mezcal y recuérdame que soy el culpable de tus desgracias.
No me hables así.
¿Dónde vas?
Con Popé.
No, por favor, Linda, con Popé no vayas.
Es el único que me comprende.
No te comprende. Popé te hace daño.
Pero solo cuando bebe. Y no es malo.
No,
él no me juzga.
Por favor, no vayas. Perdóname por gritarte, pero no vayas con él.
Está bien.
Quédate. Te leeré el libro de Shakespeare. Seguro que hay algo que te gusta.
Está bien. Pero créeme, Popé no es malo. Y deberías hacer un esfuerzo por llevarte bien con él.
Tengo una cosa para ti, Linda.
¿Qué es esto?
Es una pulsera. La encontré junto al libro. Te la regalo.
Mi niño, qué bonita es. ¿Sabes? Se parece a las que tenía en el otro lugar.
¿Sí?
Sí. Muchas gracias. Anda, venga, léeme algo de ese libro tuyo.
Siete años después.
Bueno, ahí estamos compartiendo entonces Un Mundo Feliz de Hustler. La novela anticipa el desarrollo de la tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipodemia, que combinadas cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí descrito podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es desenfadada, saludable y avanza tecnológicamente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es que todas esas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Bien, es algo parecido a lo que se plantean en otras obras. Por ejemplo, el Superman Hijo Rojo, sí, que es un cómics, plantea exactamente lo mismo. ¿Sí? El Superman, en lugar de caer en este Estados Unidos, cae en Rusia, en la Rusia comunista. Y él agarra y termina con todos los problemas de inseguridad, con todos los problemas sociales. Y justamente pasa lo mismo, ¿sí? Obviamente, se empieza a terminar el tema del arte, de la filosofía, la literatura, empiezan, es todo como robot, son todos como robot, algo parecido a lo que presenta la idea de la obra que estamos la obra que estamos leyendo hoy de Grit Egan, ¿sí? Similar. Otra obra distópica que presenta más o menos parecido a esto es 1984 de George Orwell. Obras distópicas, hoy el radioteatro de una, el radioteatro histórico del día de hoy es de Anthony Hussler, Un Mundo Feliz, una realización de una radio, de Radio Nacional España. ¿Escuchamos un fragmento más?
Al contrario que los grupos alfa y beta destinados a tareas y responsabilidades complejas y decantados a partir de un solo óvulo, las series humanas delta, gamma y epsilon no siguen un proceso de incubación estándar. A estas series se les administran dosis casi letales de alcohol para estimular al óvulo a subdividirse. Así, de cada óvulo se consiguen entre 8 y 96 brotes. Cada brote llegará a tomar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos idénticos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Así, todo el personal de una fábrica puede ser producto de un solo óvulo bocanosquificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. Por primera vez en la historia. Comunidad, identidad, estabilidad.
Por favor, presten atención. Mi nombre es Richard Grumble, director general de incubación y condicionamiento. Me acompaña el señor Henry Foster, administrador.
Pasaron 13 minutos de la hora 12. Este material que voy a poner ahora es una canción que también te la tengo que pasar, ¿sí? Te va a interesar. Estamos hablando de lo que quedó de Resistencia Suburbana. Sí, ustedes sabrán, algunos seguidores del reggae sabrán que Resistencia Suburbana se desarmó, sí, también se separaron, y el cantante de esta banda de reggae, que es muy conocida, más que nada también conocida por la conducta social, por el compromiso social que tiene, formó otra banda. Esa banda se llama C4, sacaron un EP, y este es el track número 3, Niños Sin Luz. Quedan, bueno, pasaron 15 minutos de la hora 12, esto es Fuera del Sector, emisión del sábado 22 de febrero. Escuchamos un poco de música, entonces, algo de reggae. Ex Resistencia Suburbana, C4, haciendo Niños Sin Luz. Un poco de reggae en la mañana nublada del Colorado.
¿Por qué no se permite que todos los embriones sean fértiles en el futuro? We'll be right back.
y del año del mundial. Suto,
el fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende a todos. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. Agrupación Libertaria,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo. El St. Pauli es un grupo de deportivo de Alemania ubicado en Hamburgo. Aunque se conoce principalmente por su equipo de fútbol, también tiene secciones de ajedrez, ciclismo, tenis de mesa, rugby, fútbol americano, entre otros deportes. La mayor parte de los hinchas del equipo se consideran a sí mismos como antirracistas, antifascistas y antisexistas. Y esto en ocasiones les ha traído conflicto con neonazis. La organización tiene una postura abierta en contra del racismo, el fascismo, el sexismo y la homofobia, y ha incorporado estas posiciones en sus estatutos. El St. Pauli es también un símbolo mundial para el punk y las subculturas relacionadas. Un ejemplo es la actuación de Bad Religion en un partido de caridad contra el tercer equipo de St. Pauli en el año 2000. Existió una rivalidad desarrollada entre el St. Pauli y el Hansan Rock a principios de los años 90, debido al gran número de neonazis hinchas de Hansas en aquel tiempo. Como la dirección del Hansan Rock tuvo a estos grupos bajo control y finalmente los prohibió, debido a que los dos equipos no jugaron en la misma liga en los últimos años, la rivalidad perdió brillo. Los partidarios del St. Pauli se refieren a veces a su club como vencedores del campeón mundial de clubes, después de su triunfo de local en el 2002 por 2-1 contra el Bayern Múnich, entonces ganadores de la Copa Intercontinental 2001. El club fue anfitrión de la FIFA World Cup en el 2006, un torneo compuesto por selecciones nacionales no reconocidas por la FIFA como Groenlandia, el Tíbet, Zanzíbar. El club participó con el nombre de República de St. Pauli. Dentro de sus logros se pueden encontrar el campeonato de 1977 de la segunda división de las Bundesliga, la Regionalliga Nord del 2006-2007 y la Oberliga Nord de la temporada 80-81,
82-83 y 85-86. Die HSV-Profis mit 2-0. 50.000 Zuschauer trauen ihren Augen nicht. Die Sensation ist perfekt. Der Neuling triumphiert über den Europa.
36 minutos de la hora 2, estamos en vivo por la FM 100.9, FM Radio 1, ahí está. También por internet a través de www.radio1109.com.ar y también por evox.com, radioteca.net, darielcosres.blogspot.com.ar y también por Facebook, fuera del sector, también el canal de YouTube en donde nos puede mirar. Ahora vamos con un chileno, él es Ángelo Escobar Plaza, ¿sí? Y esto es... Esta canción que vamos a escuchar se llama Recetario Indispensable. Seguimos presentando músicos independientes autogestivos, porque sí se puede. No sé qué decir, se puede, no es algo utópico. Ahí lo tenés, escuchá, no es utópico.
Bajo una esbelta luna, maquiné mi venganza. Se rompió la balanza, con ella mi cordura. Hoy seré tu amenaza. Ya rescate del polvo que cría las polillas este libro que brilla, recetario de lobos, ranas y criadillas. Hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, no. Hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero, voy por ingredientes que requiero, mío será al fin tu corazón. Mujer, debo conseguir ojos de gato, para vender mi alma no será tus, ¿crees que estoy perdiendo la razón? Cuando el caldo haya hervido, agregaré 10 ranas, 15 colas de iguana, 7 alas de vampiro, 5 patas de araña. Polvos de cementerio, raíces de maleza, caspa de mi cabeza, bichos de riachuelo, vómito de cerveza. Hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, no, no. Hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero. Voy por ingredientes que requiero. Mío será al fin tu corazón. Mujer, debo conseguir ojos de gato para servirte dentro de un plato. Estoy que me saco el pantalón. Cuando esté todo listo, un mechón de tu pelo será quien alce en vuelo este elixir que, insisto, me volverá tu dueño. Con tu fotografía concluirá mi obra y todo lo que estorba querrá que seas mía, hembra manos de alondra. Hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, 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 no. Hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero. Voy por ingredientes que requiero. Mío será al fin tu corazón. Mujer, debo conseguir ojos de gato para vender mi alma, no será tú. ¿Crees que estoy perdiendo la razón?
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Pensé, Amy me habría despreciado por esto. Eso me afectó, pero solo durante un momento. Amy estaba muerta, lo que convertía en irrelevante sus sentimientos hipotéticos. Nada de lo que yo hiciese podría hacerle daño, y pensar lo contrario era una locura. Intenté seguir el avance del cambio, pero era una estupidez. No puedes examinar tus preceptos morales cada 30 segundos por introspección. Después de todo, mi valoración de mí mismo como incapaz de matar fundamentaba en décadas de observaciones. Lo que es más, esa valoración, esa imagen propia, había surgido tanto como causar de mis acciones y actitudes como por reflejo de sí misma. Y aparte de los cambios directos que el implante estuviese produciendo en mi cerebro, estaba rompiendo el bucle de la retroalimentación, ofreciendo una racionalización que me permite actuar de una forma que yo me había convencido para considerar imposible. Después de un rato decidí emborracharme, para distraer la imagen de los robots microscópicos arrastrándose por mi cráneo. Fue un gran error. El alcohol me vuelve paranoico. No recuerdo mucho lo que sucedió a continuación, excepto verme en el espejo del baño gritando: ¡Hal! ¡Está violando la primera ley! ¡Hal! ¡Está violando la primera ley! Antes de vomitar copiosamente. Me desperté pasada la medianoche, en el suelo del baño. Me tomé una pastilla antirresaca y el dolor de cabeza y las náuseas desaparecieron en 5 minutos. Me duché y me puse ropa limpia. Había comprado una chaqueta especialmente para la ocasión, con un bolsillo interior para la pistola. Era todavía imposible establecer si me había hecho algo más que el efecto placebo. Me pregunté en voz alta: ¿es sagrada la vida humana? ¿Está mal matar? Pero no podía concentrarme en las preguntas. Me resultaba difícil creer que lo hubiese hecho en el pasado. La idea en sí me parecía oscura y difícil, como un esotérico teorema matemático. La idea de poner en práctica el plan me revolvía el estómago, pero no era más que un simple miedo, no indignación moral. El propósito del implante no era darme valor, tranquilidad o decisión. También podría haber comprado esas cualidades, pero hubiese sido hacer trampas. Un investigador privado vigilase a Anderson. Trabaja todas las noches excepto el domingo. Como gorila en un club nocturno de Sunry Hills, vivía cerca y normalmente llegaba a casa. Cargué la pistola y la guardé en la chaqueta para luego pasar media hora mirándola al espejo. Salí demasiado pronto y tuve que conducir por una ruta tortuosa para matar el tiempo. Incluso así, solo eran las 3:15 cuando aparté a 1 kilómetro de la casa de Anderson. Junto a mí pasaron algunos coches y taxis mientras recorría el resto del camino. Y estoy seguro de que intenté con tal intensidad aparentar la calma. Cuando llegué a destino, no había en dónde ocultarse. Nada de jardines, árboles o vallas. Pero eso ya lo sabía. Escogí una casa al otro lado de la calle. Si aparecía el inquilino, fingiría una borrachera y me iría haciendo heces. Me senté y esperé. Era una noche cálida, tranquila y normal. El cielo estaba despejado, pero era gris y sin estrellas, por efecto de las luces de la ciudad. Me recordaba continuamente: no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué llegar al final. Entonces, ¿por qué me quedé? ¿La esperanza de liberarme de mis noches de insomnios? La idea era risible. No tenía dudas que si mataba a Anderson, el acto me torturaría tanto como mi indefensión ante la muerte de Amy. ¿Por qué me quedé? No tenía nada que ver con el implante, mucho menos. Él neutralizaba mis inquietudes. No me obligaba a hacer nada. Entonces, ¿por qué? A las 4:05 oí pasos resonados por la calle. Me volví esperando que fuese otra persona, o que viniese con amigos. Pero era él, y estaba solo. Tuve que obligarme a andar más despacio, incluso así le adelanté antes de lo que pretendía. Yo llevaba zapatos ligeros, de suela de goma, él botas pesadas. Pero al atravesar la calle y girar hacia él, no pude creer que no oyese los latidos de mi corazón, o que no oliese mi sudor. A unos metros de la puerta, justo cuando yo terminaba de sacar el arma, él miró por encima del hombro con cara de curiosidad inexpresiva, como si esperase ver a un perro o un trozo de papel empujado por el viento. Se volvió para mirarme, frunciendo el ceño. Yo me quedé allí, apuntándole con la pistola, incapaz de hablar. Finalmente dijo: ¿qué coños quieres? Tengo $200 en la cartera, en el bolsillo de atrás. Negué con la cabeza. Abre la puerta, luego llévate las manos a la cabeza y empújala con el pie. Vaciló y luego obedeció. Ahora entra, mantén las manos en la cabeza, 5 pasos, eso es todo. Cuéntalos en voz alta. Estaré junto detrás de ti. Toqué el interruptor de la luz del salón mientras él contaba el cuarto. Luego cerré la puerta de un golpe y estremecí al oírlo. Anderson estaba justo delante de mí, y de pronto yo me sentí atrapado. El tipo era un asesino sin escrúpulos. Yo no había dado ni un puñetazo desde los 5 años. ¿Realmente creía que una pistola iba a protegerme? Con las manos en la cabeza, los músculos y los brazos y hombros se destacaban hinchados bajo la camisa. podría haberle disparado allí mismo, en la nuca. Esto era una ejecución, no un duelo. Si me hubiese guiado alguna anticuada idea del honor, hubiese venido sin pistola y le habría dejado hacerme pedazos. Gira a la izquierda. Dije, a la izquierda estaba el salón. Le seguí y encendí la luz. Siéntate. Yo me quedé en la puerta mientras él se sentaba en el único sillón de la sala. Durante un momento me sentí mareado y la visión se distorsionó. Pero no creo que se moviese. No creo que vacilase o me inclinase de haberlo hecho. Probablemente él hubiese venido a por mí. ¿Qué quieres? Preguntó. Tuve que pensármelo. Había imaginado esta situación un millón de veces, pero ya no podía recordar los detalles, aunque recordé que normalmente, por supuesto, que Anderson me recordaría y que de inmediato comenzaría a ofrecer excusas y explicaciones. Finalmente dije, quiero que me digas por qué mataste a mi esposa. Yo no maté a tu mujer. Miller mató a tu mujer. Negué con la cabeza. Eso no es cierto. Sé la verdad. Los polis me contaron. No te molestas en mentir, porque sé la verdad. Me miró inexpresivo. Yo quería perder los nervios y gritar, pero tenía la sensación de que, a pesar de la pistola, el espectáculo sería más cómico que intimidatorio. Podría haberle dado un golpe con el arma, pero la verdad es que temía acercarme a él. Así que les disparé en el pie. Dio un grito y lanzó un juramento. Luego se inclinó para examinar los daños. ¡Que te jodan, Ciseo! ¡Que te jodan! Se meció de un lado a otro sosteniéndose el pie. ¡Te romperé el cuello! ¡Te mataré! La herida sangraba un poco a través del agujero de la bota, pero no era nada comparado con las películas. Había oído que la munición vaporizante poseía un efecto cauterizante. Dije, dime por qué mataste a mi mujer. Parecía mucho más furioso e indignado que acobardado, pero dejó de fingirse inocente. Pasó, dijo, simplemente una de esas cosas que pasan. Yo negué con la cabeza, molesto. No, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Se movió como si fuese a quitarse la bota, pero se lo pensó mejor. Las cosas iban mal. Había un cierre de tiempo y apenas había dinero. Todo fue un completo desastre. No pretendía hacerlo, simplemente sucedió. Volví a negar con la cabeza, incapaz de decidir si era un imbécil o estaba ganando tiempo. No me digas simplemente sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué lo hiciste? La frustración era mutua. Se pasó una mano por el pelo y me miró con furia. Ahora sudaba, pero yo no sabía si era por el dolor o por el miedo. ¿Qué quieres que te diga? Perdí los nervios, ¿vale? Las cosas iban mal. Perdí los nervios y allí estaba ella. Volví a sentir vértigo, pero en esta ocasión no se pasó. Ahora lo comprendía. No era un idiota. Está contándome toda la verdad. Yo había destrozado alguna taza de café durante una situación laboral tensa. Incluso en una ocasión, para mi vergüenza, di una patada a un perro después de pelearme con Amy. ¿Por qué? ¿Por qué perdí los nervios? Y allí estaba ella. Miré a Anderson y me sentí sonreír estúpidamente. Ahora todo estaba completamente claro. Comprendía el absurdo de todo lo que había sentido por Amy. Mi amor, mi pena, todo había sido una broma. Ella era de carne. Ella era carne. Ella no era nada. Todo el dolor de los últimos 5 años se evaporó. Estaba borracho de alivio. Alcé los brazos y giré lentamente. Anderson saltó y corrió hacia mí. Le disparé en el pecho hasta quedarme sin balas. Luego me agaché a su lado. Estaba muerto. Guardé el arma en el abrigo. El cañón estaba caliente. Recordé usar un pañuelo y abrir la puerta principal. Medio esperaba encontrar una multitud afuera, pero los disparos habían sido inaudibles. A una manzana de la casa apareció un coche patrulla. Rehuje el paso casi detenerme mientras que él se acercaba, pero no pasó nada. El motor arrancó, subió revoluciones y el coche se alejó. Quizás yo no soy el sospechoso número uno más evidente. No sé en qué estaba implicado Anderson desde que salió. Los mismos adolescentes de la otra vez se encuentran reunidos alrededor de la entrada. y una vez más el verme parece repugnarles. Me pregunto si los gustos musicales de moda que se han tatuado en los cerebros se desvanecerá en un año o dos, o si han jurado lealtad de por vida. No merece la pena considerarlo. En esta ocasión no he hecho un vistazo. Me acerco al mostrador sin vacilar. En esta ocasión sé exactamente lo que quiero. Lo que quiero es lo que sentí aquella noche. La convicción inamovible de que la muerte de Amy, y todavía menos la de Anderson, simplemente no importaba. No más que la muerte de una mosca o de una ameba. No más que romper una taza de café o darle una patada a un perro. Mi error había sido creer que la iluminación que obtendría se desvanecería cuando se desactive el implante. No había sido así. Había quedado cubierta de dudas y de salvedades. En cierto grado, había quedado socavada por toda mi ridícula panoplia de creencias y supersticiones. Pero todavía puedo recordar la paz que me ofrecía. Todavía puedo recordar el flujo de alegría y alivio. Y quiero recuperarlo. No durante 3 días, sino durante el resto de mi vida. Axiomático, de Grit Egan. Horas en todo el país, estamos por despedirnos, ¿sí? Nos encontramos el próximo sábado de 10, el horario del año pasado, de 10 a 13. Esto fue todo fuera del sector. Recuerde que ustedes nos pueden ver por YouTube, que pueden descargar nuestros podcasts desde cualquier parte del mundo, así como lo hacen los amigos de todo el mundo, y bueno, descargan los audios de este programa, que también nos pueden escuchar en diferido los domingos de 21 a 0 por esta misma emisora. Nos encontramos entonces en vivo el próximo sábado, ya de 10 a 13 horas, o en cualquier momento, cuando ustedes quieran, ¿sí? Lo pueden hacer mañana en diferido, o lo pueden descargar, si tienen internet, lo pueden descargar por internet. Nos encontramos entonces el próximo sábado. Cuídense, ¿sí? Es la última semana, lleguemos, tenemos que llegar como sea, arañando, tenemos que hacer mucho esfuerzo para llegar, cuidar mucho la economía, ¿eh? Cuidarnos entre nosotros, pensar, reflexionar qué pasó, qué le pasó al país, ¿sí? Desde el oficialismo no se puede ser tan hipócrita y echarle la culpa a los comerciantes, ¿sí? Es verdad que puede existir esa culpa compartida, todos somos culpables seguramente de alguna forma de que el país esté así, todos seguramente tenemos un grado de responsabilidad y todos podemos hacer algo para mejorar desde nuestra posición, seguramente es así. Pero cuando es extremo, así como la estupidez que vive Venezuela por parte de sus gobernantes, que le echan la culpa a todos los yanquis, es un gobierno, ¿sí? No podemos ser tan xenófobos, y de creer que tienen que ver con una cuestión de países, tienen que ver con una cuestión de política de un tipo, o de un par de hombres, ¿sí? Responsabilidades tanto venezolanas, ¿sí? Ya desde la época de Chávez. Y lo mismo pasa acá, lo mismo pasa en la Argentina. No podemos echar las responsabilidades solamente a un grupo. Debemos pensar y replantearnos. Por suerte, yo no la voté a esta mujer que está de presidenta. Por suerte no lo hice, ¿sí? No creo mucho tampoco en la la democracia representativa, ¿sí? Creo en esto que hago, ¿sí? Creo también en la música, creo también en la literatura, creo en las comunas, creo en lo no lucrativo, en no vender, ¿sí? Creo en la reflexión. Y también es una forma de hacer el mundo, también es una forma de cambiar el mundo. De a poco, semillita tras semillita. Chau. Y por más que por ahí parezca que a nadie le importa, a veces en nadie también se empieza a volver en el todo. ¿Sí? Eso es lo importante. A veces los nadies se transforman en el todo. ¿Se entiende eso? Porque cuando nosotros escuchamos esta canción que utilizamos de despedida, queremos dar a entender que muchas veces esos nadies pueden representar el todo. Y es una visión muy filosófica, muy profunda, pero es verdad. A veces los nadies representan el todo. Y ese todo, que es lo más interesante, es que ese todo, a veces, es el principio de algo bueno. Chau.
Sin rencor, de nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme.